Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Seguramente que muchas veces has escuchado o te han dicho que si no pierdes peso es por falta de voluntad o bien porque tu alimentación no es la más adecuada. Pues bien, realmente influyen muchísimos otros factores, muchos relacionados con nuestro metabolismo o nuestro cerebro, y que analiza en su libro la doctora en farmacia, Marian García, más conocida en redes sociales y también en la televisión como Boticaria García, que nos atenderá en apenas un par de minutos. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Y Ora Serga, tu administrador de fincas en Pontevedra, te ofrece nuestro avance informativo. Pues esta mañana se ha presentado una nueva edición del Salón do Libro de Pontevedra, que cumple 25 ediciones en este 2024. Serán 17 días de actividades que incluyen cuentacuentos, talleres literarios, conciertos o cine. En este año la región invitada será Cataluña.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y en cuanto al tiempo, aprovecha porque la primavera o este tiempo de primavera se acaba este mismo martes, ya que a partir de mañana entra una masa de aire polar que provocará un descenso muy importante de las temperaturas y también traerá lluvias que podrían ser intensas en lo que resta de semana.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Como te decía, ya tenemos con nosotros a Marian García, más conocida como Boticaria García, que nos va a hablar del libro que presenta mañana aquí en Vigo. Hola, ¿qué tal estás, Marian?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Como decía Marian en la introducción, hay muchos mitos en relación a la obesidad, a la pérdida de peso, ¿no es así?
Bueno, muchísimos, y quizá el primero de ellos y el que más me interesa desmontar con este libro es el de que la fuerza de voluntad lo puede todo. Y que el que, por decirlo mal y pronto, como se suele decir, el que está gordo es porque quiere o porque no tiene fuerza de voluntad.
Sí, hay influencers en ese sentido que seguramente que lo tienes en la cabeza, que con dos burpees ya adelgazas y te pones...
Sí, exactamente. Te vas a poner tan cachas y tan estupendo
eso
como
mismo.
Ellos, o comiendo un par de bowls de quinoa, vas a estar como están ellos o como están ellas. Y la realidad es que, claro, el cerebro tiene hambre por muchos motivos, la microbiota tiene su papel, los músculos están tristes, y la gente tiene que entender primero, y yo en el libro lo intento explicar, como eras una vez en la vida, qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro cuerpo, para poder tomar las decisiones.
¿Y cuáles son, por lo tanto, los principales factores que nos impiden perder peso? ¿Es exclusivamente, ya sé que no, esa falta de voluntad, la mala alimentación, o también, como bien decías, el cerebro, pues, y nuestro metabolismo influye muchísimo?
La realidad es que el cerebro puede tener hambre por muchas razones que no son que sea la hora de comer o la hora de cenar, ahora dentro de un rato, y se nos despierte la hormona del estómago, la grelina, que nos pide hambre. No, la realidad es que nuestro cerebro puede tener hambre por estrés, el hambre emocional. Puede tener hambre ambiental, pues porque estemos viendo comida o estamos en una sociedad en la que nos rodean un montón de cosas ricas, ¿no? O sea, después de comer ya estamos saciados, pero vemos el postre de alguien y queremos. También puede tener hambre porque los adipocitos, que son las células donde se almacena la grasa, son las encargadas de mandar la señal de saciedad. Pero si tenemos muchos adipocitos hipertrofiados, como ocurre en la obesidad, es decir, cuando tenemos una lorza muy grande, el Michelin potente, por entendernos, pensemos en las células que están ahí, están apretujadas, ¿no? Esas células no respiran bien y no pueden mandar bien la señal de saciedad. Es decir, una persona con obesidad, su grasa no envía bien la señal de saciedad, por tanto tiene más hambre. Entonces tú imagínate que le dice a una persona que el que te comes porque eres un gocho o un hambrón, pero esa persona tiene hambre por el cortisol, por el estrés, por el hambre emocional, por el ambiente que le rodea, porque tiene los adipocitos hipertrofiados. Entonces es muy injusto, porque si no atacamos esa base, realmente esa persona va a tener hambre, pero hambre de verdad.
Y entonces me temo, Marian, que esas dietas milagro, incluso esos vídeos que circulan por redes, especialmente por TikTok ahora mismo, que te dicen que puedes adelgazar muchos kilos en muy poco tiempo, en apenas días, son auténticas burlas.
Pues mira, el 90% de esas dietas, en 6-9 meses, las personas recuperan su peso. El 90%. Yo en el libro lo que he hecho ha sido clasificar las dietas en un semáforo, que es un poco jardín, un poco berenjenal, porque hay gente que no estará de acuerdo, por supuesto, porque claro, cada uno vende muchas dietas por ahí que no tienen evidencia, pero yo en el semáforo rojo pongo esas dietas que comentas, esas dietas milagros, esas dietas de los famosos, la dieta de Brad Pitt, la dieta de Jennifer Aniston, la dieta de las Kardashian. ¿Alguien cree de verdad que las Kardashian hacen ese tipo de dieta? Eso, de hecho, mira, yo tengo la suerte de conocer a unos cuantos famosos en mi vida, como me muevo por la tele y demás, y te puedo asegurar que no hacen esas dietas. Son intentos que se inventan pues para clickbait, por las redes sociales. Tampoco las dietas detox, las dietas de los batidos verdes, las dietas de los barritos, o sea, de las barritas, las dietas de los batidos. Todo esto no solo no tiene evidencia, sino que puede ser perjudicial.
Claro, puede ser muy peligroso. Pues Marian García, más conocida como Boticaria García, que vaya todo mañana muy bien y, por supuesto, gracias por atenderme.
Hasta luego, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Uno de los temas que parece que han conseguido por fin algo de relevancia en los medios de comunicación es la salud mental y la importancia de establecer políticas públicas para ayudar a estos pacientes. En este sentido, también es fundamental el trabajo de asociaciones como ALBA en Pontevedra, que llevan años reivindicando los derechos y la inserción de los pacientes con enfermedades psíquicas. Roberto Fernández, director de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos de Pontevedra. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estoy convencido, Roberto, de que todavía queda mucho por hacer, pero estoy seguro que también se ha avanzado muchísimo en estos 30 años que lleváis de actividad.
Sí, bueno, queda mucho por hacer, pero afortunadamente han cundido también estos años para hacer cosillas. Se empezó en el año 89 con un taller de cerámica que dependía del Hospital Provincial y como, bueno, se apreció una buena evolución de las personas que accedían a él, pues se consiguió mantener en el tiempo y ya en el año 97 se organizó una asociación de familiares para poder acceder a ayudas de la Xunta y ampliar los servicios que se dan a las personas con enfermedad mental.
Porque parece que, o me parece, me da la impresión a mí que en su momento este era un tema que desde luego no ocupaba la agenda de los políticos.
Sí, efectivamente. También hay una labor, pues, bueno, de concienciación desde el momento en que se empezó, en los años 90. Ahí sí se puso más de manifiesto la sensibilidad hacia este tipo de iniciativas. Bueno, una pequeña sensibilidad, claro, a lo largo del tiempo siempre se fue pues intentando pues implementar, ¿no? Se empezó sin nada prácticamente y ahora, pues bueno, hay una serie de pisos protegidos en Galicia y también en Pontevedra en concreto. Y otra serie de servicios, sí.
Y, por cierto, más allá de lo que me has contado, ¿qué otros servicios prestáis para estas familias que tienen pacientes con enfermedades psíquicas?
Bueno, tenemos un centro de rehabilitación aquí en Pontevedra y lo que se intenta ver, el objetivo ya principal, es un tema de respiro. Es decir, desde el momento en que las personas con enfermedad mental están a cargo de sus familias, pues siempre el hecho de venir a la asociación, al centro, pues permite que los demás miembros de la familia puedan desarrollar su actividad más normalizada, ¿no? Ya una vez aquí se intenta supervisar las citas con los médicos, la toma de medicación y la psicoeducación de cómo puede ir desarrollándose la enfermedad. También una serie de talleres ocupacionales para intentar, en la medida de lo posible, pues recuperar habilidades laborales.
Y ya una última cuestión, Roberto. De cara al futuro, ¿cuáles son los principales retos si hablamos de salud mental?
Nosotros lo que estimamos que es más necesario es el tema residencial, o sea, en concreto residencias, porque en este momento en los pisos tutelados, que en principio el perfil de acceso sería personas relativamente autónomas e independientes que requirieran una pequeña supervisión, realmente están accediendo personas que, como no hay plazas residenciales, tienen unas limitaciones pues muy importantes, lo cual nos sobrecarga el servicio y nuestra atención, digamos, es peor con respecto a otras personas, ¿no? Porque tenemos que priorizar a las personas que tienen más necesidad.
Roberto Fernández, director de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos de Pontevedra. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
Pues buenas tardes y gracias a vosotros.
Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.